Hola mundo. Estás escuchando el 102.9 FM. La que huelga radio. Desde el sur de la ciudad monstruo. Contra el poder y el dinero, por la autogestión y la libertad.
Bueno, probando, 1, 2, 3, probando, sí, ahora sí, ya todo listo. Si me están escuchando, quiere decir que la fiesta no estuvo tan fuerte. Pero bueno, pues estás escuchando Voz Común a través de la Que Huelga Radio, 102.9 FM o quehuelga.net, diagonal diario, o también nos puedes escribir al correo quehuelga@quehuelga.net, al del programa Voz Común @quehuelga.net, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos como Que Huelga. Pues el día de hoy me tocó estar solo, ya le dije a Alex que no me deje solo porque me embarco y la cago. Entonces voy a hablar poco, trataré de poner mucha música. Ya sabes, como cuando si tienes que dar alguna exposición en la secundaria, en la preparatoria, que no sabías nada, pues tratabas de hablar lo menos posible o inventarte alguna cosa. Entonces voy a hacer el día de hoy eso. Bueno, no me voy a inventar acá como un choro, pero sí tenemos preparadas algunas cosas, o sea, tampoco. No somos profesionales, pero nos damos tiempo de hacer algo. Y bueno, ese algo, les decía, voy a poner mucha música. Vamos a tener también allí una entrevista que le hicimos a Olimpia en una presentación que nos encontramos por ahí. Nos va a platicar de sus proyectos, de lo que tienen puerta, está bien chido. Sobre todo va a trabajar con chavitos, eso, chavitas, está bien bueno. Ahí escúchenla. También vamos a tener, sí, un cuento de Juan Rulfo, a cargo de Germán Arrieta. Y el cuento se llama Macario. Entonces ahí también vamos a tener esa participación. Y la agenda para que vayan programando sus días. Y vamos a tener también, fíjense, ahí vamos a hablar, bueno, no vamos a hablar, sino vamos a escuchar un relato de lo que significan las serpientes para esta onda de además de espantarnos, algunas. A mí sí me espantan las serpientes, pero vamos a ver qué onda, qué traemos en la mente, a qué nos lleva el pensar en las serpientes. Bueno, pues vámonos a una rola. Vamos a poner ahí una rolita. Vamos a poner rolas de Olimpia y vamos a intercalar ahí algunas otras que tenemos en nuestra audioteca música. ¿Sale? Bueno, pues estás escuchando Voz Común, 102.9 FM, Que Huelga Radio.
If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I. We drink to die. We drink to night. Far from home, elephant guns was taken down one by one. Will they hit down? It's not been found. It's not around.
Let the seasons begin. cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón.
Asesinatos, agresiones, intimidaciones, amenazas de muerte, interferencias. Esa es la democrática política de los gobiernos ante los medios libres. La Qué Huelga Radio ha transmitido desde abril de 1999 las voces de quienes luchan contra el monstruo capital y construyen mundos mejores. Porque no queremos que la Qué Huelga sea callada ni sus integrantes agredidos, levantemos una muralla de solidaridad con la Qué Huelga.
En este país algo me huele a sangre. Acerca el fin, sé que vas a sufrir. Estaba escrito así por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto.
Te invitamos a mandar mensajes en defensa de la radio libre y de todos los espacios independientes de comunicación bajo cualquier formato que desees. Texto, foto, video, audio. Ya comenzamos a construir esta muralla en la dirección quehuelga.net/muralla.
En este país algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el. Por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto.
¿Qué tal? Pues ahí, acá seguimos despiertos. Sábado, no dijimos qué sábado era. Sí, pues sí. Era, sábado 5. Sábado 5 de agosto, ya agosto. Se están acercando las posadas y los ponches con piquete. En fin. También tenemos un número telefónico donde pueden mandarnos WhatsApp o Telegram. El número es 55 13 16 32 16. Ahí también nos pueden mandar mensajes estos instantáneos. Y pues vamos a continuar con este programa. Sí, ya sé, Alex no está, lo siento, pero tenía que hacer una misión importante. Ya de regreso nos platicará qué onda, dónde se fue a esconder ese Alex, qué andaba haciendo. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a continuar con cuento que les comentaba de Juan Rulfo, a través de un cuentista, escritor, narrador, habitante de esta ciudad monstruo que tantos misterios nos esconde, ¿no? Entonces, este cuento es, como les decía hace un rato, de Juan Rulfo, y pues nos lo presenta Germán Argueta. Vamos a buscar a Germán Argueta aquí en esta. Miren, ya lo encontré. Encontré a este señor que ahí íbamos pasando por una, cerca de una librería, pues resulta que él estaba pues narrando este cuento, ¿no? Miren, es Germán Argueta, antropólogo, escritor, cuentero profesional, fotógrafo, también es director de la revista Crónicas y Leyendas Mexicanas desde 1994, director del Festival Internacional de la Oralidad en México, también fue director del Festival de la Luna Llena en la Ciudad de México. Vaya, entonces sí, ha pasado por varios festivales. A ver qué más dice aquí. Bueno, pues aquí hay un amplio currículo de su trayectoria. En 2010 recibió un homenaje en el Festival Cuentearte en Cartagena de Indias, Colombia, por su trayectoria y aportes a la oralidad. Pues qué tal, ahí hay un pequeño resumen de este señor Germán Argueta. Les dejo este cuento. Escuchas Voz Común, que igual a la radio. Ahorita nos vemos.
Los vivos, los muertos y los desaparecidos, no saben. Hay de aquel que deja vidas que muertos, y se está volviendo a ser así. Voy a contarles Macario. Ahí está el muchacho, ahí está mirando el charco, mira el oleaje del charco y mira la luna, mira. Mi madrina me dijo que me estuviera aquí anoche estuvieron cantando las ranas. Mi madrina las escuchó cantar y no pudo dormir. Yo tampoco pude dormir. Mi madrina me dijo que me pusiera aquí porque cuanta rana saliera, rana palpachara. Mi madrina tiene los ojos negros como los sapos. Felipa, desde que yo me acuerdo, Felipa es la que siempre nos ayuda aquí en la comedera. De traer la leña a mí me toca, de barrer la calle a mí me toca. Y luego uno sale a la calle y lo que hay que tener cuidado, porque la gente luego dice que uno está como loco, porque cuando uno sale a la calle, la gente luego le quiere ofrecer a uno cualquier cosa y no le dan nada. Por eso yo desde que estoy aquí, me gusta estar aquí con Felipa y con mi madrina. Mi madrina es la que nos da para la comedera. Porque mi madrina luego pone dos bultitos de comida y Felipa luego, como sabe la mucha hambre que tengo, luego me da de comer. Por eso yo estoy aquí y aquí me gusta estar. Últimamente Felipa no ha ido conmigo, porque a mí me gusta que Felipa vaya ahí donde yo tengo mi cuarto y donde mi madrina me dice que si hay chinches y cucarachas y alacranes es por los muchos demonios que tengo. Y es que mi madrina dice que luego yo hago cosas que yo no sé qué hago, como cuando entramos a la iglesia, luego mi madrina me amarra las manos porque ya aún no dicen mentiras y dicen que la otra vez yo estaba ahorcando a una señora. Yo de eso no me acuerdo, pero mi madrina no dice mentiras. Lo que no sabe mi madrina es que a mí luego me gusta escuchar cuando viene la chirimía y los tambores desde lejos, y es que eso mi madrina no lo entiende. Y a mí me gusta estar aquí, porque luego yo me da cosa cuando entra Felipa y va, y entonces me espantan los demonios, porque me gusta que Felipa vaya conmigo, porque luego se las aparea y se acerca y se pone encima de mí y me da de esos bultitos que tiene cerca de las costillas donde sale lechita, de esa lechita que sabe más rica que las flores de la mielecita de obelisco. Y es que Felipa luego se las aparea y me hace cosquillas, y uno si sabe mamar esa lechita, sabe muy rica, sí, pero no tan rica como las flores de obelisco, pero sí sabe más rica. Y mi madrina, mientras estoy aquí, no me dice nada. Y luego ella sabe que yo le ando mamando las chichis a las chivas y también a las puercas recién paridas. Y a mí me gusta estar aquí porque mi madrina no me dice nada, no como luego cuando uno sale a la calle que entonces le empiezan a decir a uno que le quieren dar de comer y uno se va acercando y en lugar de que le den de comer le empiezan a uno a aventar piedras y entonces uno corre y luego hay que esperar a que remienden las camisas, la camisa, y que remienden también las costras. Y es que mi madrina luego me amarra, y es que también cuando uno se desamarra las manos, a mí me gusta chuparme la sangre, sabe rica, pero no con la leche de la mielecita de las flores de obelisco. Entonces mi madrina me dice que me tiene que amarrar las manos, y es que la sangre sabe muy rica. Y bueno, yo aquí estoy porque si en la calle la gente es digna de aporrear, y a mí me gusta estar aquí. Lo que no sabe mi madrina es que luego también como la gente que que de pronto yo luego estoy aquí en la casa y a mí me gusta darme de topetazos aquí en los pilares, y es que Felipa sabe que luego traigo yo la cabeza que no se rompe, y luego me gusta así también pegarle al piso, y entonces Felipa llega y me hace cosquillas y me dice que no me ande dando de topes. Y es que Felipa dice que si ella se muere antes, se va a ir directo con el Señor y le va a decir que entonces a mí me lleve también al cielo. Y es que Felipa no tiene pecados, pero yo sí tengo pecados. Por eso mi madre me dice que si hay chinches y cucarachas y alacranes, es porque yo ando en el pecado. Y es que luego uno, luego siente que van caminando las cucarachas por aquí por el cuerpo y hay que pegar, y entonces las cucarachas suenan como zarcapelos. A los grillos yo no los mato, porque dice Felipa que los grillos cantan todos los días, de todos los días, en toda la mañana y en la tarde y en la noche, porque cantan y cantan, porque si uno matara a los chapulines, entonces a los grillos uno no los debe de matar, porque si entonces uno matara a todos los grillos, estarían gritando sí todas las ánimas del purgatorio. Y es que los grillos cantan y cantan para que no se escuchen sí los gritos del purgatorio. Por eso no hay que matar los grillos. Y otra vez que vino Felipa, y es que a mí me gusta que venga porque me espanta los miedos y yo me quedo dormido, pero otra vez que vino Felipa, que le cae un alacrán. Y sí, cuando cae el alacrán hay que tener cuidado, porque los alacranes empiezan a caminar, y entonces se sienten que uno siente que si va a sentirse luego como la sangre va corriendo, ¡pica! Y si pica, eso duele. Otra vez. A Felipa le picó un alacrán en la nalga y empezó a llorar. ¡Ay, ay, ay, ay! Que me picó un alacrán en mi nalga, que me voy a morir, que me voy a morir. Y entonces yo le ayudé echándole salivita en la nalga y ella lloraba y decía, ¡ay, virgencita, que me voy a morir! Y entonces yo le eché salivita y entonces Felipe empezó a rezar y yo le ayudé a rezar, y cuando de pronto yo ya no sabía ni para qué rezaba, empecé a llorar con ella. Y a mí me gusta estar aquí porque mi madrina no me dice nada cuando me como los garbanzos para los puercos gordos y el maíz mojado para los puercos flacos. Mi madrina no me dice nada cuando me comen sus arrayanes ni sus granadas. Mi madrina no me dice nada. Y mi madrina luego me regaló un escapulario. Seguir platicando, porque si no platico, entonces no vayan a salir las muchas ranas que hay por aquí, y entonces si salen las ranas y si yo me quedo dormido, entonces mi madrina, si escucha las ranas, entonces cuando escuche las ranas van a despertar, y entonces van a mandar llamar uno de esos santos que tiene ahí junto a su cama, de los muchos santos, y entonces esos santos van a venir por mí y me van a llevar directo al infierno. Ni siquiera voy a pasar por el purgatorio donde está mi papacito y mi mamacita. No, yo mejor prefiero seguir platicando. Ahorita me gustaría estar chupando de esos puntitos que tiene Felipa, que sabe a mielecita más rica que las flores, la leche y los obeliscos. Sabemos que como navegantes, como aventureros, lo más importante es sentirse plenos, vivir la vida como una aventura aventurosa. Sabemos que esta ciudad nos desborda, sabemos de estos dolores que nos habitan en un país tan bello, tan destrozado, tan lacerado, tan herido. Y cuando nosotros recordamos a Juan Rulfo con sus ánimas, decimos que cuando la buena literatura nos habita, también respiramos por todo el cuerpo, y no hay nada más bello que sentir un cuerpo libre, porque hay algo también bello para terminar. Un cuerpo, cuando tiene un lenguaje que se suelta, que se entrega, es un cuerpo que tiene el espíritu que viene inspiración, de expirar, del aire, de la neuma, neurológicamente hablando, es un cuerpo libre. Uno respira, respira el aire, respira palabras, esta forma de respirarnos, respirar las ánimas, respirarnos con estas palabras nos llena el cuerpo de libertad. Por eso, un cuerpo rebelde es un cuerpo nuestro. Un placer, muchas gracias.
Autogestión es el nombre de ese mundo que todos y todas inventamos cuando decimos no al patrón, no al gobierno, no a la policía, no al trabajo, no a la pasividad. Autogestión es participación. La autogestión es el nombre del mundo que late en nuestros corazones.
Ahí está Germán con este cuento de Macario, que me remite a esa película con... No es Manolo Fabri. No recuerdo cómo se llama el actor de esta película, que vi varias veces en televisión y se me hacía muy extraña, bastante extraña. Ah, sí, ya encontré aquí lo de... lo que les decía de esta película. Ignacio López Tarso, Piña Pellicer, Enrique Lucero, Mario Alberto Rodríguez, Eduardo Fajardo. Sí, de aquella película Macario. Sí, la vi varias veces. La primera vez que la vi, la verdad, no entendí nada. La segunda medio la entendí. La tercera ya no me animé. Entonces, la voy a ver. Pero fíjense que Germán no había escuchado este cuento antes, y obviamente la adaptación del cuento a la película pues es diferente de forma, estructura, tiempo, todo eso. Pero sí, en sí el cuento no lo había escuchado hasta esta ocasión con Germán. Bueno, pues pues qué tal que vamos a otra rola para seguir con esta dinámica de que al estar yo solo y para no embarcarme no voy a decir muchas cosas. ¿Sale? Bueno, vamos a una rola. Nos escuchamos al rato. Voz común. Dios.
El capitalismo mata. Matemos al capitalismo. La otra campaña está convocada a acabar con el capitalismo.
¿Y si regresas? ¡Te matamos!
Bueno, ya regresamos. Para seguir con este programa. Fíjense algo aquí curioso que me platicaron. ¿Han escuchado la palabra pechacucha? ¿No? No, pues yo tampoco, ni idea. Pues resulta que pues ya la busqué y dice que la pechacucha es un formato de presentación en el cual se expone una presentación de manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas mostradas durante 20 segundos cada uno. Perdón, cada una. Ajala. Originalmente creado por Astrid Klein y Mark Dittman en Tokio. Ah, esos muchachos. Ya saben, si se avientan sus 20 diapositivas en 20 segundos cada una, ahora ya saben cuál es el nombre, ¿no? Entonces, pero dice aquí que el nombre pechacucha deriva de un término japonés que significa cháchara o parloteo. Acá cháchara es otra, tiene otra acepción, ¿no? Como cosa vieja, como algo, pues sí, generalmente así la conocía, como una cháchara. A ver qué dice aquí sobre la cháchara. Ay, no dice nada. Un bicho raro. No, pues qué raro. Bueno, vamos a continuar. Y lo que sigue. Fíjense que nos escribieron al correo. Nos escribió Don Ifigenio, aquel que nos platicaba sobre las cantinas. Entonces también nos contó, nos dejó un rato ahí solos, pero nos contó que estaba de luto por el cierre de una de las cantinas. El Dos Naciones se llamaba. Entonces pues respetamos su luto. Y ahora salió de... parece que ya se siente un poco mejor y nos contó una anécdota. Bueno, no sé si sea ficción o sea realidad, pero igual no dudo que en algún momento nos haya pasado algo así. Y si no, pues tengan la esperanza de que esto pase, ¿no? Entonces nos cuenta una historia traviesa. ¿Qué otro adjetivo podría usar? Travieso, un poco sexoso, muy sentimental. Entonces, pues nos mandó el correo y se las voy a leer. Le pusimos ahí un poquito de musiquita y así para que se escuchara mejor. O sea, les dejamos este cuento, narración, anécdota. No sé, pues ahí se las dejamos para que lo escuchen y ya ustedes decidirán qué es lo que es, ¿no? Bueno, pues ahorita nos vemos. Antes, un saludo para los del miércoles. Recuerden, este programa se repite los días miércoles a las 6 de la tarde a través de Qué Huelga Radio Diagonal Diario. Entonces, pues ahí pueden cacharnos en, les decía, quehuelga.net/diario. Y nos pueden seguir escribiendo a voz común @quehuelga.net o al correo de la radio quehuelga@quehuelga.net. También en las redes sociales, Twitter y Facebook, quehuelga, ambos. Entonces, pues ahí vamos a escuchar a esta nueva aventura de Don Ifigenio. A ver cómo les, qué les parece. Ahorita volvemos. Está ahí, su rostro, su sonrisa. Me acerqué. No dejaba de ver la profundidad en sus ojos cafés, casi oscuros. Su cintura se deslizaba entre mis manos. Rocé sus labios con los míos. Después, despacio, comencé a besarlos, a morderlos, a llenar los míos con su dulzura. Ella respondió. Los míos fueron totalmente cobijados por los suyos. Nuestras lenguas jugueteaban, se buscaban desesperadas. Coqueteaban indecentemente, se reconocían, se encontraban como dos almas viejas que por el juego burdo del destino fueron separadas. Sus manos acariciaron mi rostro con ternura, como tratando de robar un suspiro o el resto de alma que me quedaba, para llevarla a un lugar distinto, tranquilo, donde al fin llega la magia de la soledad. En tanto, Mis manos reconocían cada espacio de piel en su espalda. Sus párpados cerrados, sus mejillas, seguían siendo y viendo como alguna vez las conocí. Nuestras bocas continuaban tocando las entrañas, encendiendo el deseo contenido en una chispa, rozando el tiempo sin movimiento. Nuestros cuerpos se fundían para formar un solo ente. Era necesario estar cerca, más cerca, muy cerca, tanto como lo permitiera la intimidad de una azotea. De pronto, abrí los ojos, la miré y ahí estaba. Sí, era ella, la misma que al nacer, con un susurro, describieron en mi oído.
Nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos.
Una radio alternativa para que las ideas avancen hacia una sociedad donde la información y las frecuencias no sean un medio de dominación de las personas. Transmitimos en el 102.9 FM en el sur de la ciudad Monstruo.
¿Qué tal? ¿Se identificaron? ¿Alguna vez les pasó? ¿No? Bueno, ahí se queda nada más. Pero igual, si nos quieren platicar, pues ahí manden un correíto. Digo, no pasa nada. Ahí nos dicen, ¿sabes qué? Mi tripa no. Esto es entre tú y yo. Y ya, no pasa nada. Bueno, pues vamos a continuar, vamos con otra rola. Vamos a poner ahí otra rolita para que vayan o intenten salir de la cama si es que todavía están ahí. Y si no, pues vayan ahí, ¿no? Digo, chavales, muevan el piecito o algo así. Este es Voz Común, que huelga radio.
Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!
Pues estamos de regreso. ¿Qué creen? Que me encontré unos churritos acá, con chipotle. Saben buenos. Pero luego se me ocurrió darle una mordida a una dona con chocolate que tenía también por acá. Vaya combinación. Bueno, pero en fin. Pues vamos a continuar. ¿Qué tal? Que les decía de Don Ifigenio, que ahí nos platica de sus andanzas, sueños o lo que se le ocurre. Ojalá un día tengamos el placer de conocernos y de disfrutar ahí un traguito en alguna de esas cantinas por las que se anda moviendo. Bueno, pues vamos a continuar. Y lo que sigue es una entrevista con Olimpia. Les digo que nos encontramos que estaba echándose unas rolitas en una librería. Entonces, pues nos pasamos a escuchar y luego, pues ya al terminar, muy amablemente nos dio una entrevista, que es la que van a escuchar a continuación, y donde nos platica sobre los proyectos que tienen puerta, de algunas algunas actividades que va a realizar por ahí. Entonces, pues vamos a escucharla. Estás en Voz Común, que huelga radio. Pues sí, yo sí voy a hablar con la boca llena. No, bueno. Es que lo siento mucho. Ni modo, es parte de mi personalidad.
¿Qué pasa, Tripa, con esa buena educación que no te educaron en las mejores escuelas de la ciudad?
Por supuesto.
Sí. No puedo echar un eructo de tipo árabe, ¿no?
Sí. Claro. Significaba antes que la comida estaba bien.
Exacto, que estaba claro, bien y claro, ya está. Pues,
claro. Estábamos contentos.
No, significa distinto para todos, es claro, lo que debería de ser.
Claro. El manual de Carreño no importa.
Qué vergüenza. Bueno, a ver.
Ya, entonces,
pongámonos serios. Estamos platicando aquí con Olimpia González, que ya habíamos metido ahí una entrevista ahí donde nos hablaba en términos generales ahí de todos sus proyectos, pero pues ya estamos aquí otra vez con musiquita, conciertito, todo mueganito, chocolatito. Claro, entonces pues vamos a aprovechar pues para platicar todavía un poco más sobre todo lo que andas haciendo. A ver, ¿y tienes algo en particular con los niños?
Sí, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio a Alexia.
Tripa.
Anda. Tengo un amigo, el Tripa. Claro, mi proyecto es Hubiage, Caracol Verde Azulado, así me van a encontrar un canal de YouTube. Y pues el Facebook también, ahí donde pongo mis actividades. Soy también activista. Bueno, en realidad de hace mucho tiempo no sabía ni que se llamaba así, pero es lo que hacemos. Y bueno, pues a través de la música y aparte pues otras acciones que pues ayuden a que esto sea pues un poquito más llevadero, mejor, ¿no? Un poquito mejor. Entonces, empezamos con quise empezar ya discos como temáticos, ¿no? O sea, apenas he editado uno a nivel independiente y ese fue de chile, mole, pozole, todo lo que haya, porque, bueno, son cuatro alineaciones las que hay en realidad ahí. Ahora, bueno, toco en plan sola y en plan banda cuando es posible. Y pero ya, a partir de van a ser discos temáticos. El primer disco temático empiezo es un proyecto para niños y se llama, le fui dando formita y es 10 mitos e historias del mundo para niñas y niños del mundo. Entonces, exacto, y entonces este es interactivo con niños, de cómo es la vida, te pone en las manos. Me llamaron para un taller infantil, ya tenía este proyecto, de hecho, cuando lo comentamos, y pues hace 3 meses ya que voy a cumplir con el taller, me llaman para darle niños de entre 5, 4 y 10 años, ¿no? Entonces tengo dos grupitos, y bueno, pues fue muy experimental, porque yo había dado clases para particulares, pero no en realidad para grupos y menos de niños y menos tan pequeños. Entonces, pues tengo también a mi niño, y lo incluí ahí en el grupo. Y hace justo un año, 9 de agosto del año pasado, acabamos una canción en Telillo que se llama El Regreso de Quetzalcóatl, que fue de donde surgió toda la idea, porque él fue el que me dijo, corrige aquí, no te entiendo, debes de poner así. Entonces dije, bueno, si lo entiende un niño, pues vamos por ahí, ¿no? Entonces fue así como que la punta de lanza. Y y él de hecho canta en alguna parte pues la canción y todo. Entonces dije, ya está, aquí hay oro, o sea, sí, molido, ¿eh? y fue pensado así, interactivo. Entonces lo que hicimos fue en Facebook lanzar una convocatoria. Un maestro de la Escuela Popular Martí de 68, maestro Iseo Noyola, hizo el diseño, un bellísimo diseño de un Quetzalcóatl, además tan mágico que te lo diré, que lo que no se pudo plasmar en realidad en la canción, lo plasma ese dibujo, ¿no? Con una mirada de Quetzalcóatl. Ya después lo buscarán, justamente es la portada de ese Facebook que se llama así, El Regreso de Quetzalcóatl. Y yo le dije, pues, que yo había pensado en ti para hacerlo porque eras así como que el idóneo. Fue así, directo, sin escalas ni nada. Dije, este es el que va a hacer el diseño, y quedó precioso. Entonces, con ese cartel sacamos la convocatoria. Y, bueno, pues, un fragmento de la letra. El video va a ser dibujos de los niños. Entonces, estoy en este plan de primero contar la historia y que hagan ellos el dibujo. Okay. Pero después cantarla, ya con música, y que hagan otro dibujo. Entonces la cosa cambia bonito, ¿sabes? Porque aporta muchísimo. O sea, ya concebirla así como música, melodía, armonía, todo eso. Ellos son muy así como muy perceptivos. Y es eso, ¿no? Es el cambio de qué tanto te implica la música, y es bastante, ¿no? Entonces, pues te empezó a hacer un poco así el proyecto. Ya hay montaje, ya tengo los videos de mis chiquitines para poner, porque se lanzó esta convocatoria. De hecho, salió en catalán y va a salir en náhuatl también. Y pues sí, para niños del mundo, ahí que le entendió, y el que quiera participar. De hecho, era que los padres le leyeran el mito a los niños mientras no estaba la historia allí, de la canción, digamos, como tal, como propiamente como canción, que leyeran, y que los niños dibujaran, que mandaran sus dibujos con su nombre, su edad y el lugar desde donde lo enviaban. Y bueno, pues el video de esa canción ya está armadito, que van a hacer los dibujos de los niños. Así que, ajá, exactamente. Entonces, y bueno, de allí pues ya empezamos a armar otros mitos, y otras historias. Hemos hecho, bueno, he participado en un par de eventos en apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática, y dije, ya está, otro mito aquí, ¿no? Una sociedad igual golpeadísima, refugiados en Argelia, carencias increíbles, tragedias humanitarias, y no se sabe, ¿no? No se conoce mucho en el mundo. Entonces, tratados internacionales firmados por la independencia, todos lo reconocen muchísimos países como República Saharaui, pero en realidad está ahí, abandonada, ¿no? Y con una represión, pues, desde minas antipersonales, ¿no?, que hablábamos, y que hay tantísimos desaparecidos, niños, pues, mutilados, personas mutiladas. Entonces, pero de esta tragedia quisieron sacar una idea, que se llama Jugando con Sombras. No tienen luz, entonces pues hay muy pocas capas que tienen en realidad pues luz solar. Y entonces pues dije, velas en el desierto, pues también está cañón, ¿no? Uh-huh. Es un calorón, y aparte pues el riesgo que corre. Pero aquí sí se puede hacer. Entonces, vamos a hacer un equipito de pequeñitos que se encarguen, sean responsables de unas velas bien adecuadas, y otros que hagan sombras, historias con sombras, ¿no? Entonces va ese texto así trabajado. Este es el segundo de los mitos. La otra es, bueno, pues es precisamente por esta represión que han sufrido las tribus nativas de todo el mundo, o sea, desde estar en peligro de extinción hasta sobajar su lengua, sobajar sus costumbres, llamarlos bárbaros, llamarlos pues atrasados, llamarlos que no se quieren civilizar. Es todo lo contrario de este disco, ¿no? O sea, es precisamente rescatar esas culturas que están en el olvido, en peligro de extinción, y con unos valores y amor a la vida, pero ejemplar, ¿no? Incluso, de hecho, pues yo estoy en contra de la idea de decir, pues eres un primitivo, ¿no? Eres un neandertal, eres un... O sea, sí, digo, ya quisiéramos nosotros salir a cazar mamuts así como salían ellos con... Digo, ya sabían 20.000... O sea, ellos sí usaban su cerebro, ¿no? O sea, de verdad, aquí ya no se usa. Entonces ya lo que hay, ya lo tienes todo a la mano. Claro, entonces también esa es un poco la idea del disco, de ver cómo es que se... que se ve la vida en otros lados, ¿no? En otros lugares y proponer, pero pues aquí ya cuando se trabaja así con los niñitos, pues ellos son los que te enseñan, ¿no? En realidad, uno solo así propone, pone en la mesa y de repente salen 20,000 ideas que dices, wow, ¿cómo es posible? Y aquí en alguna leyenda que es de la tribu Diné, que son más conocidos como los navajos, en alguna dice que en los sueños era como elegían a sus jefes. No, los niños tienen que escribir sueños, van a escribir un sueño y ese igual va a ser el video, se va a hacer un libretito, se hace la canción y pues van a empezar a escribir ellos sus sueños. De hecho, yo pues también me baso mucho en ellos porque no lo veo como sueños realidad, yo siempre lo he visto así, punto. O sea, en realidad, y si te pones listos, son señales y te avisan y te pintan todo lo que tú dices, ah, bueno, pues fue eso un sueño, ah, déjalo, incluso para luchar, ¿no? Por lo que sueñas, en realidad, es algo que te ni soñando, ¿no? O sea, te lo ponen así inalcanzable, cuando en realidad tú eres el forjador de ese mismo sueño, ¿no? Y entonces, pues esta es otra parte importante, o sea, de los niños, con mi hijo, él escribe los sueños, y el caso es que el único aquí detalle, o sea, más bien la única cosa es que sea un sueño de cual recuerden ellos los más detalles posibles, así es, o sea, porque de ahí se va a sacar muchísimo, espero poder llevar el libretito es a otros lados que sirva de algo de que pues ahí están, que no necesitan televisión los niños ni nadie y que bueno, pues es lo que nosotros sintamos adentro, a alguien le va a servir, ¿no? y a alguien le va a hacer crecer y a alguien le va a decir algo, ¿no? Entonces es un poco, esta es la tercera historia.
Entonces, o sea, se van a hacer los videos y además libro.
Claro, es que en algún libretitos, claro. Entonces, va a ser todo sustentado independientemente porque en realidad iba a ser muy lento, o sea, yo lo sé, así ya me tardé, ya a mí no me importa en realidad el tiempo, pero el caso es que ya se van así como conformando las ideas de algo que empezó muy, muy, pues así, muy sin forma. Ya lo aterrizamos, ¿no? Bastantillo. Entonces, pues esa es la idea. La otra es, los piaroas, una historia de los indios piaroas del Amazonas, en donde, bueno, pues ya vi que ya se entrometieron ahí a su vida, a ver cómo viven, qué hacen, pero ¿qué les interesa, no? Sí. O sea, déjenos, o sea, no, es que comen no sé qué, y comen, o sea, no, a ese nivel de intromisión es horrible, ¿no? O sea, simplemente, y ya los ves que hay algún telefonito por ahí, ya una mochila, las botas, o sea, déjalos, o sea, vivir y punto, ¿no? Es nada más conocer, pero no quieras meter tu forma de vida, ¿no? Entonces, hace mucho en alguna visita de 93 que fui a Venezuela, pues vi un morralito así y dije, Dios, ¿qué es esto? Está precioso, un tejido así precioso. No, pues es de los indios piaroa. ¿De dónde? A ver, perdona. Y me traté de meter. Y bueno, hay mucho material, tampoco es tan desconocido, pero afortunadamente hasta hace poquitos años tenían todavía pues un cerco, ¿no? O sea, de la civilización. Y así lo digo entre comillas porque no se ve, pero estoy entrecomillando. Y es un poco eso, ¿no? O sea, el respeto hacia el otro, punto. O sea, hasta conocer cómo viven, qué se puede aprender, y mientras menos tiene la gente en material, pues resulta que vive más feliz. Entonces, ahí hay que meterse mucho para que ellos aprendan a ser felices con lo que tienen, ¿no? En la medida que conozcan, también, ¿no? Abrirse, claro, exactamente, sí. Abrirse al mundo, conocer, ¿no? O sea, y otro mito es de Finlandia, este es de un personaje que se llama Vainamoinen, en especial dice, bueno, pues tiene cualidades, atribuciones distintas a otras deidades nórdicas, pero tiene un poder que es la música, ¿no? Entonces, ahí vamos a crear un instrumento, vamos a hacer ahí, pues, cosillas. Y dice, bueno, y también tiene, pues, si es propiamente, pues, un personaje mítico, tiene efectos de humano, que es también muy rarito encontrar en eso, porque son dioses, son indestructibles, ¿no? Pues estos son destructibles, tienen pasiones, tienen errores, y es lo interesante, ¿no? De esta cultura, que es muy bonita. También, aparte, hay un grupo finlandés que es, he seguido de hace muchísimos años, se llama Vartina, y ellos hacen folk finlandés. Entonces, va a ir un poquito ahí en el folclore y pues metiendo música de los niños, a ver qué se les ocurre aquí en este lugar. Bueno, es un poco como va la historia. Este es en plan interactivo, o sea, yo sé que se va a aprender muchísimo, cada niño va a aprender del otro, yo voy a aprender de ellos, y la gente, cuando se empiece a conocer, pues va a aprender, ¿no? Entonces, pues es así como que lo que tenemos ahora en Portita, y otro, ya después otro disco temático de testimonios de sobrevivientes, sobre todo pues de Guernica, de republicanos españoles. Entonces es otro tema, y ya también estamos ahí investigándole y pues a meternos a darle duro. Así que ahí estamos en el tema, es la moda.
Pero está súper padre, ¿no? Como que esta onda de darle como otro enfoque ahí pues a los discos, ¿no? Como sí. Ya, o sea, como comiencen a repensarlos, ¿no? Pensarlos de otra manera, ¿no? Sí. Y utilizarlos también como, digo, la palabra y la música pues siempre han sido una forma como de, pues de no solo expresión, de difusión de ideas y de difusión de conciencia y, ¿no?, de reflexivo y muchas cosas, digo, también de diversión y todo, pero pues ahora incluso utilizarlos ya como esto, como, pues como dices, como medios interactivos, como formas de generar acciones concretas en otras personas, porque el hecho de que un niño se ponga a dibujar igual ya es algo, ¿no? Es una acción, ¿no? Para él, que empieza a materializar, a lo mejor, ¿no? A dibujar ahí, a crear historias, y no sé, me gusta mucho, sí.
Exacto, ¿no? Para mí fue así como que dije, órale, primero les conté la historia, hagan el dibujo, y después la misma historia y cantada, y se quedaban las caras, todo, la mirada, les cambiaba todo, o sea, todo, no solamente era un dibujo diferente, o sea, era todo, una expresión diferente, y dije, mira, hasta se me pone así también chinita, porque con ellos voy a empezar otro trimestre, otra bimestre a lo mejor, ya aterrizando este proyectito, porque pues eso ha sido unos dibujos que nos han llegado, o sea, y que pues se van a publicar y todo, o sea, es también distinto verlo en directo, ¿no? O sea, es así como que ya probarlo, experimentarlo. Entonces, pues por ese lado, te digo que estoy así como satisfecha de decir, o sea, sí tiene un poder magnífico, y ellos tienen, de verdad que son como maguitos también, o sea, sí. son mágicos, mira, nada, que mira, se manifiesta,
sí,
por acá.
Sí, exactamente.
Estábamos hablando de nenes. Sí. Y sí, pues mira, por ahí vamos, estoy investigando así muchos, de algo que tenga así como que diferente, de aprender, de aplicar también, que sea real, que se pueda aplicar, ¿no? O sea, nos vamos a ir a perder las perlas de la vida. Ni siquiera es necesario, de verdad, o sea, teniéndolos a ellos y su creatividad y su receptividad, o sea, creo que es lo que se busca, ¿no? O sea, es más que suficiente, y se me estaba pasando, fíjate, el otro disco temático que es súper casi como que va a ser como de activista, porque estamos trabajando con la comunidad de Salaverna, ya lo había comentado en alguna ocasión también ahí en Bellas Artes. Estamos en contacto con el delegado municipal de Salaverna, que es Salaverna Mazapil, en Zacatecas, con el delegado municipal, que es el delegado don Roberto de la Rosa, y con su abogado, que es el maestro Efraín Huerta, de la Universidad de Zacatecas. Ellos llevan ya 10 años luchando contra una empresa minera de Slim, de Carlos Slim, una de las empresas mineras legales, nada más, ¿no? O sea, nada más, imagínate, o sea, va por ahí, ¿no? O sea, un pueblo pequeñito, de hecho son 7 familias las que quedan ya, o sea, han desplazado 80 familias ya, bulldozer y todo esto, y siguen estas 8 familias ahí dando batalla. Hubo una lucha similar pues en Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, a diferencia de allí, pues no había, hace 10 años no había tanta difusión, no había pues tanto conocimiento del caso, aunque la empresa que se llama New Gold, si no me equivoco, la New Gold de ahí, de este canadiense, que esta es una empresa en San Pedro, que trabaja una canadiense, pues no quisieron luchar, fíjate, o sea, de hecho, o sea, bien hábiles, pues les dieron muchísimo dinero, que es el problema, ¿no? Que pues ofrecen dinero, deja tu tierra y ya ahora aparece un pueblo fantasma, ¿no? Y ahora la gente que quiere rescatar su lugar, pues ya no hay agua, porque las mineras gastan entre 32 millones de litros diariamente de agua y 95 millones de litros de agua al día. O sea, pues el pueblo está seco, devastado, y pues dicen, pues, ¿cómo hacemos para luchar? No, pues si la empresa ya se fue, ¿no? Siempre trabajó irregular, porque nunca hubo un papel, o sea, legalmente, jurídicamente tenían todo ganado, y pues no hubo lucha, no hubo suficiente fuerza, y se perdió, y se llevaron el oro, se llevaron toneladas de todos los materiales, y el pueblo está seco, no tiene agua. En Salaverna no queremos que se repita, o como hay, creo que cerca de 400 conflictos mineros a la fecha en México, ¿no? Estamos también en contacto con Grecia Alvarado, que es del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas. Y este, pues nos comenta así que en realidad son 400 mineros. No hay una actualización en la página, porque yo había buscado y metido por todos lados, pero este, pues aparecen del 10%, ¿no? De esos 400 aparecen 40 conflictos mineros en México, y no, son cerca de 400. Salaverna es una reproducción de lo que está pasando a nivel extractivista, a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Y bueno, pues el 23 de diciembre los desalojaron, hubo un desalojo forzoso, destruyeron escuela, destruyeron dos casas, destruyeron la cabecera municipal, y pues ahorita están jodiendo ahí a los que quedan, ¿no? A los poquitos que quedan en resistencia, pero pues esta gente dice, a mí, dice el delegado, a mí me conocen como el lobo y saben que no me voy a rendir, que no me vendo, o sea, que no voy a aceptar dinero, nada, vamos a aceptar dinero, vamos a difundir el caso ya lo tiene el relator de las Naciones Unidas, le dimos una copia cuando vinieron la jefa Sius, ahora no me voy a acordar del nombre, pero bueno, una de ellas se llama Laila Dunn, Laila Dunn o yo no me acuerdo, de la tribu Diné, y ellos también tienen una copia del caso ya, o sea, así muy un resumen del que se le dio al relator, y nosotros, bueno, pues estamos trabajando con una escuela de derechos humanos el expediente ya con formato de derechos humanos para difundirlo, y ahí va el disco, o sea, ese disco va a ser así como súper activista y con datos súper concretos, okay. Muy concretos.
A través de las letras.
Exactamente, va a haber dos canciones solamente, o sea, pero en plan como la de Emergencia Nacional, pues va a ser así, la primera canción que son, esta ya va a estar enfocada, Salaverna, ¿no? Salaverna, de hecho, quiere decir la antesala del infierno, entonces ahí hay un comparativo que puedes hacer, y que bueno, no queremos que sea eso un infierno, ni que nuestro país sea saqueado así, porque pues para empezar el agua, ¿no? O sea, para empezar, o sea, eso va a acabar en una crisis humanitaria, una tragedia humanitaria sin precedentes, o sea, y pues no se sabe, ¿no? No se sabe el grado al que el conflicto ahorita están tanto con los guachicoleros que la extracción de tal, pero digo, esa es gente también humilde que pues tiene que buscarse la vida. No desconozco también el tema a profundidad, pero por lo que veo superficialmente, pues la gente aquí se busca cómo negociar, cómo sacar, y que se está vinculada con el NAP, pues y tal, pero resulta que las mineras son muchas empresas canadienses y que ni siquiera pagan impuestos. Ajá, y que se les da, y las concesiones las dan desde el mismo gobierno a pues permisos falsos, ¿no? Permisos falsos, así trabajan 10 años, y mientras el conflicto entero que hay ahí en Salaverna es que no están las delimitaciones de la tierra, ¿no? O sea, entonces aprovechan esos 10 años que ellos han estado diciendo, ayúdenos por favor a jurídicamente, o sea, a poder tener legalmente nuestro pedazo de tierra y saber desde dónde nos abarca, porque pues somos concesionarios legítimos, pero no, la empresa dice ser propietaria del mismo terreno, y ahí 10 años llevan sin poder resolver eso, ¿no? Y con, en esos 10 años, ¿crees que la empresa ha parado? O sea, ¿verdad? Trabaja 24 horas al día. Fresco Tayagua trabaja 24 horas al día. Y bueno, entonces, este, te digo, este disco temático va a ir muy, muy enfocado, o sea, así, y muy activista, porque vamos a poner instancias a donde puedes escribir, a donde puedes denunciar, de hecho, pues, el boicot principal es no consumir en las empresas de Carlos Slim, que es dueño de la mitad de México, pues no tengas Telcel, no tengas Telmex, no entres a Sanborns, no entres a Sears, no entres a todo lo que sucede. Pues además ya hay productores de frijoles, nuestros chocolates, los que hacen la comunidad, el trueque, ¿no? O sea, empezar a... Y es eso lo que lo da, porque no crees que trabajan todos los días. O sea, son poderosos por nosotros. No por nosotros. Entonces, es esa propuesta, ¿no? De ya está, o sea, pues por ese lado económico. Además, eso lo aprendimos de los hijos, ¿no? De los de la reserva, porque decían, el oleoducto está financiado por tales y tales y tales empresas y tales bancos a boicotear. Y eso es lo que va, o sea, en realidad, porque no estás ni usando la violencia.
Claro. Ajá,
y todo tu derecho, todo el derecho de decir no quiero vivir así, no queremos ser violentados, no queremos ser saqueados, ajá, y tenemos todo el derecho pues de no consumir, ¿no? Y como te digo, pues ahora hay café riquísimo, de no tenemos que entrar a un Sanborns, no tenemos que entrar a un Sanborns. Y entonces, esa es la como que la mayor parte que nos toca a nosotros. Aparte, claro, ya de los correos, de instancias y todo eso, pero lo que está directo es eso.
Sí. Aquí, ¿no? En los cafecitos locales tenemos café zapatista.
Sí. Ah, café exacto, exacto. Café zapatista, exacto.
Oye, Olivia, pues tienes... O sea, no, material, entonces digo, ya si tus discos van a ser de salida, ¿tienes? Pero no, pues para varias vidas.
Y aparte, fíjate, una limitante es dónde grabarlo, pero ahora ya técnicamente ya puedes hacerlo fácil. Y lo importante no es eso, o sea, difundir un contenido, o sea, difundir que están pasando cosas distintas. Ya que tienen los medios, pues aprovechalos.
Claro, y esto de utilizarlos para generar como interacción y cosas como un poco ya, o sea, como dar pequeños pasitos, ya no solo ser un receptor como pasivo, ¿no? Sino ya empezar a hacer cositas que aunque parezcan simples, contribuyen.
Imagínate, pues que si en empecemos así a dejar de consumir eso, a dejar nuestro pues sí, ya
padre.
Es
no, pues por lo pronto ya escucharemos acá todos los mitos y leyendas. Sí. Y además es bien bonito porque como que empiezas a darte cuenta que cada cultura deja le da algún aprendizaje especial a la humanidad, ¿no? Como exacto. Que cada uno aporta lo suyo para que todos, o sea, ¿no? Como para que cada cultura también ahí tenga algo que aprender y todo de su, ¿no? De su historia y todo, y entre todos. Y entre todos, ¿no? Con que ya junto a ese conocimiento, pues ya como que podamos evolucionar como seres humanos, que buena falta nos hace.
Exactamente.
No, qué chido.
Entonces, pues es eso. Yo sí, te digo, así me voy a morir.
Muy bien.
Pero no, pues muchísimas gracias.
No, pues gracias a ti, Olimpia.
Ya estamos en contacto, a la orden, les digo, sí. En el canal de YouTube. Ajá. Hubyash, así es, con doble A-H-U-B espacio Y-A-A-X. Igual en el Facebook lo encuentran así. Okay. Y pues a la orden para cualquier evento donde haya que estar.
Ahí pues ahí platicando de todos sus proyectos y todos están re buenos.
Va que va.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Chao.
¿Qué tal? Interesante, ¿no? Sobre todo esta chamba que trae, que va a empezar con los niños. Cuando estaba dando la entrevista ahí nos enseñó algunos avances, dibujos, algo que tiene por ahí escrito. Va a estar muy, muy bueno este proyecto de Olimpia. Entonces, les vamos a poner ahí su canal en la página para que puedan estar checando lo que va haciendo. Entonces, pues esto fue de Olimpia. Vamos a poner otra rola para continuar con la parte amena, ¿no? Sale. Bueno, pues ahí nos escuchamos de vuelta.
Siento el mal momento.
Están escuchando La Tu Huelga Radio 102.9 FM.
De como todo monopolio, como todo, toda cosa inherente al capitalismo, pues implica un despojo, ¿no? Y en este caso, en el caso de los medios de comunicación, implica el despojo de la posibilidad de dar tu palabra y de escuchar a los demás, ¿no?
Y me parecía que eso de la libertad de expresión era una mentira, porque tú eres libre de expresarte siempre y cuando seas dueño de un periódico o de una televisora, o que hayas estudiado comunicaciones, o que tengas algo importante que decir, o por lo menos una bonita voz.
Poder sacar mi palabra, o lo que pienso, lo que creo que puedo compartir con los demás, a una posibilidad de escucha mucho mayor que la que podría ser, no sé, a través de un libro, de un folleto, de un cartel, etcétera, pues, ¿no?
Radio Libre y Social.
Trabajar de manera autogestiva y apropiarse del espectro radiofónico que a todos nos pertenece, ¿no?
102.9 FM.
Eso, vamos a continuar ya con la antesala. La agenda, ya saben, es el cierre, a cerrar con broche de oro. Pero antes, pues vamos con esta entrevista que un compa está haciendo acerca de lo que significa el símbolo de la serpiente, o la serpiente, que me había comentado que pues forma parte de esta, de un tipo de identificación de nuestro país. Entonces, este compa ha estado haciendo esa pregunta y aquí una de las respuestas. Vamos a escucharlo.
Otro compa decía que Quetzalcóatl era también como así, igual que los 13 niveles, el cielo, la tierra y el inframundo, y el número 13 y el corazón y muchas cuestiones cósmicas también están referidas o provienen del mismo cuerpo, ¿no? El cuerpo es el mapa del cosmos. Entonces Quetzalcóatl está en la columna vertebral, ¿no? Hacer la posibilidad, no solo nuestra actual humana, ¿no? Sino de todos los seres, ¿no? Del movimiento. Es como esa pulsación original de buscar el camino, ¿no? Y de construir un ser, ¿no? Porque todos los invertebrados tienen vértebras y por lo tanto una columna. Y pues tampoco dejan de existir los invertebrados, ¿no? Igual es una metáfora. Igual la serpiente es la lluvia, también, ¿no? El trueno. Es como esos movimientos bien chingones del universo.
Puede ser las dos, ¿no?
O ambas. Sí, esa de la columna vertebral me latía un buen porque, pues sí, ¿no? Una vez dibujando anatomía, pues también así me clavé y dije, wow, qué hermosa es la columna, ¿no? También. Y pues pensar que todos esos, no sé cuántas vértebras tiene, pero todos esas vértebras también son un ritmo evolutivo, ¿no? Entre más vértebras tenemos y más huesos, que son como 400 y tantos, creo, del cuerpo humano, pues es un escalón más de la conciencia o de la evolución, ¿no? También dicen que la mano, aquí adentro, en la parte de la palma, es como una zona misteriosa o desconocida todavía para la medicina, porque no sabe, a ciencia cierta, sabe los principales, pero no todos los tendones que hacen, ¿no? Y el Dayan, una vez que la abrieron para una operación, dice que le hicieron ver su mano, ¿no? Que entre el dolor, el doctor le dijo, mira, esto está bien chido. Y le enseñaron su piel abierta y los puros tendones, y nada más dice que vio un infinito telar de tendones, así, que se movía así. Y le dije, wow.
Oye, ese viaje que dices de un ser que tiene, para dar muerte, pues conciencia, ¿podrías como otra vez decir algo, ¿no?
Pues que es la muerte que puede dar. O sea, no cualquier ser puede estar dando muerte, ¿no? Porque si no, pues sería, o sea, el mismo, que se perdería el equilibrio de la vida, ¿no? Si desde antaño hubiera habido un ser irresponsable con veneno, pues ya se habría chingado a todos, ¿no? Pero por algo la vida le da la, o la conciencia le logra
hacer a la serpiente el poder de envenenar, ¿no? Igual que a otros seres, pero sabemos que las serpientes son de las más mortíferas, ¿no? Igual los alacranes y otros. Pero esa capacidad de dar muerte implica que tiene la conciencia de saber qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Y por lo tanto, quién la merece y quién no, ¿no? Porque también una serpiente, pues, te advierte, pero igual para eso está el cascabel, ¿no? Porque si fuera culera así nomás, como dicen, pues ni te avisa. Y mordería a diestra y siniestra, ¿no? Pero por algo avisa y por algo sabe a quién darle muerte, ¿no?
Y metafóricamente, ¿en qué lo pondrías?
Pues en que todo, no solo las serpientes lo pueden alcanzar ese estado, ¿no? Sino que en la conciencia general de los seres vivos está nuestra posibilidad de entender qué hay que hacer, ¿no? Qué hace falta. Que a lo mejor nuestra sabiduría letal sería el hacer justicia, el saber a quiénes anular de la sociedad, a quiénes acorralar, a quiénes darle cuello, a quién envenenar, a qué empresas, a qué personas. Y que eso nos muestra que la vida sí justifica, ¿no? El la muerte, no solo en las serpientes, pero es en una de ellas en las que demuestra que es necesario que unos mueran y que actúe el veneno, ¿no? Para seguir protegiendo la vida.
También cómo hacerlo, ¿no? También.
¿Cómo hacerla?
O sea, también cómo hacerlo. O sea, me refiero a... La serpiente nos puede enseñar cómo hacerlo, pues.
Ah, sí, también. Sí, pues todas sus técnicas de caza son bien chidas. También hay otro autor, este Rudyard Kipling, el que escribió el libro de las selvas, o el libro de las tierras vírgenes.
De las tierras vírgenes.
Originalmente, ¿no? En otro libro, o en el segundo tomo de las tierras vírgenes, está el cuento de un roedor, no me acuerdo cómo le llaman. Pero es como un roedor, algo así tipo hurón o comadreja, no sé, algo de la India. Que adoptan una familia y que entonces se enfrenta contra serpientes venenosas que tienen alrededor en la casa, ¿no? Entonces en una de esas, por eso la adoptan y pasa el tiempo y sí aparecen unas serpientes. Entonces creo que se rifan un tiro y la serpiente pues pierde, ¿no? Pero ahí cuenta algo el narrador sobre las serpientes, ¿no? Que una serpiente siempre cuando está herida no va a contraatacar a lo pendejo, ¿no? Se va a quedar quieta, se va a quedar tiesa contemplando qué es lo que sucedió y va a fingir hasta estar muerta, ¿no? Al igual que me he encontrado serpientes que fingen estar como descuezadas, ¿no? Como torcidas del cuello o así aplastadas. Y que tienen esa capacidad muscular que también debe ser parte de la conciencia o un poder atómico de hacer parecer o molecular, no sé. Porque dices, ¿cómo puedes hacer que parezca que estás rota, no? O sea, igual uno lo podría practicar, ¿no? Ves a la banda que practica danza y practica cosas así como bien. Dices, wow, ¿a poco puto puede hacer eso mientras está vivo? Pero sí, ¿no? Es esa conciencia corporal la que le permite aparentar estar muerta.
Wow.
Quedarse quieta durante horas, ¿no? Observando sí. Hasta que pase la presa indicada.
Wow.
Y pues sus bellos colores, ¿no? También decía, había una teoría maya de que ellos saben multiplicar por un medio de un entretejido como de líneas diagonales que hacen rombos y se parecen mucho a las manchas que tiene la cascabel o una serpiente por allá. Y luego encontraron que los mayas pueden sumar de esa manera, ¿no? Como poniendo los números alrededor y hacia el centro les van dando las soluciones. Y que estaba, o sea, esa matemática está basada en la mancha biogeométrica. Ah, tiene una serpiente.
Están escuchando la Huelga Radio 102.9 FM.
Pues son tres familias las que son dueñas de todos los medios masivos de comunicación, de los principales medios.
Una vez que los medios pueden estar en las manos de otros, pues es también otras las vías y otros los objetivos y los horizontes que se pueden plantear en los medios de comunicación alternativa.
El reto hacia adelante es seguirle dando voz
a los que están luchando, seguir aprendiendo a luchar nosotros en lo que hemos decidido hacer, que son los espacios libres de comunicación.
¡Qué buena radio! Radio Libre y Social.
Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos ya en la parte final y creo que hasta el momento no me he embarcado. Entonces, Alex, estate tranquila, no he hecho ninguna, no le he regado, tampoco me he embarcado con nada. Entonces, sí, está bien, lo sé, me estoy portando decentemente. Como dice Olimpia, no voy a eructar, leí el manual de Carreño en algunas páginas, entonces me estoy portando bien, decente. Nada más porque no me alcanzan a ver, pero si pudieran hacerlo, se darían cuenta que estoy muy bien peinado y todo. Así es que comiendo churritos, tan chidos los churritos. Ya me acabé la dona, entonces ya no voy a tener esa mala combinación. Pues vamos a poner otra rola. Total. No, pero antes, escríbanos, les recuerdo, escríbanos al Facebook, escríbanos al Twitter, escríbanos al WhatsApp o al Telegram. Les repito el número de telefónico, que es el 55 13 16 32 16. Entonces ahí a través del WhatsApp o el Telegram, bueno, ahí nos pueden mandar mensajes instantáneos. Pues entonces vamos a una rola, ahorita regresamos. De Huelga Radio, Voz Común.
Están escuchando La Cruelga Radio 102.9 FM.
Nace en un principio como necesidad de comunicación, y al estar dentro de estos espacios se satisface el hecho de establecer contacto, incluso a nivel mundial, con otras miradas, otros oídos y también otras voces que pueden transmitirse a través de las ondas radiofónicas, ¿no?
Pues es un espacio bien chingón de, pues de experimentación y de recreación, ¿no? De recrearnos a nosotros mismos también como individuos y de construir otro tipo de espacio de comunicación, ¿no? De radiofónico, digamos, en este caso.
Es una miseria, pero es nuestra.
¡Qué huelga radio! Radio Libre y Social 102.9 FM.
Bueno, ya, ahora sí, vamos a, pues ya finalizar, vamos a ver, ya pusimos el cuento, Don Ifigenio, Olimpia, pues sí, queda la agenda. Bueno, este es para el 2 de septiembre del 2017, digo, ahí nomás para que vayan apartando fecha, ¿no? Entonces, estamos es Festival por la Autonomía, sábado 2 de septiembre de 2017, a partir de las 12 del día, y ¡ájala! Dice que va a haber video, reflexión, compartición de saberes, talleres, exposiciones, música, van a estar Los Soul Lions, Suena Sabroso, Itus, Taller del Sur, Up Ya Axe, que es el concepto de Olimpia. Va a estar también Fantasma y Antok Tok Rap Subconciencia y algunos otros, porque parece ser que este cartel se está ampliando, aún más. El lugar, pues el punto La Gozadera, que es Plaza San Juan número 15 en la Colonia Centro. Dice aquí que todo lo recaudado es para apoyar procesos de autonomía en comunidades indígenas organizadas. Pues ahí está este evento, y dice aquí: lo que necesita el pueblo es pan, que la libertad vendrá por sí sola cuando se conquista el derecho a vivir. La libertad, la justicia, el derecho nada significan para el pobre, ni significarán nada mientras para comer él y su familia necesiten depender de un amo. Cuando la tierra sea del pobre, entonces será libre, porque dejará de ser pobre. Ricardo Flores Magón. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy, y pues ahí los invitamos a esa fiesta, y pueden, ahí cáiganle, les digo, es para el sábado 2 de septiembre, va a empezar, no les dije a qué horas, a partir de las 12 del día. Entonces, pues ahí para que se vayan preparando. Les agradezco que nos sintonicen, y esto que escuchaste es Voz Común, en La Que Huelga Radio, 102.9 FM. Los dejo con otra rolita para cerrar, y pues ya se acabó el programa y no me embarqué. Pues ahí estamos, los del miércoles, saludos, banda, nos escuchamos el próximo sábado. Ya andará de regreso acá con nosotros, y pues ahí los dejo, sigan disfrutando de este sabadito alegre, ahí nos vemos, adiós.
this is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us.
El hombre se ha cansado de cambiar la tierra. Es tiempo de que la tierra cambie al hombre. El hombre se ha cansado de cambiar la tierra. Es tiempo de que la tierra cambie al hombre. El hombre se ha cansado de cambiar la tierra.
Los medios de comunicación distorsionan la verdad, se quieren apropiar de nuestra realidad. Están del lado que les conviene estar, el que les deja dinero y más propiedad. Manipular para desinformar, hoy hay personas que callar, que controlar y desvirtuar. La radio libre viene a transformar esta forma de actuar y de pensar, apoyando a la gente que luchando siempre está, luchando siempre está.
El hombre se ha cansado de cambiar la tierra. Es tiempo de que la tierra cambie al hombre. Es tiempo de que la tierra cambia al hombre. De que la tierra cambia al hombre.
102.9 de FM, La Que Huelga Radio.